inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, y desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Bueno, siempre mi gratitud por poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de personas que desde su espacio, sus prácticas cotidianas, sus experiencias de vida, nos aportan para que seamos mejores seres humanos, para tener una sociedad más justa y en paz. Bueno, quería leer un comentario que me llegó de nuestro último programa, el programa que tuvimos con Cristian Rubiano. Me parece muy lindo porque, bueno, dice así: muchas gracias, Victoria. Una vez más, tu presentación me ha permitido ampliar mi mirada de la vida, poder compartir esta experiencia con los papás que tengo en mi entorno viviendo algo similar. Enriquece, despierta y genera mayor conciencia de cómo hago lo que hago. Bueno, este comentario viene de Eli de Chile. Muchísimas, muchísimas gracias, divino, como siempre. Otra persona me dice: muchas gracias por el ejercicio, me ayuda a tomar perspectiva y eso es el comentario de Cristian. Muchas gracias por el ejercicio, me ayuda a tomar perspectiva y a esforzarme en esta tarea con Violeta. Bueno, muchos lindos comentarios, de verdad, muchas, muchas gracias por la escucha. Siento que hacer un programa como estos, pues que para mí ha sido una experiencia maravillosa, lo que permite, lo que tiene sentido es cuando leo estos comentarios o escucho los audios que me envían, porque, bueno, digo, alguien lo está escuchando y es lindo. Como saber cuáles son las reflexiones que genera el programa. En nuestra sección, la palabra para despertar la conciencia, realizaré una lectura que me propone nuestra invitada. La autora es Laura Gutman, La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Esta lectura nos sirve de preámbulo y nos permite una reflexión sobre el tema que trataremos hoy con Paola Molina, con quien hablaremos del tema la crianza consciente, en esta línea que he venido trabajando en los últimos programas sobre la maternidad. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Paola nos realizará una pequeña actividad para conectarnos con nosotros mismos. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de los programas, recuerden que todos los podcasts se encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts como U Rosario Radio. Bueno, recuerden, las invito a que si quieren sugerir algún nombre, algún tema, me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.com. .edu.co. Bueno, mis agradecimientos hoy en esta mañana hermosa bogotana a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy madre, fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y las invito, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos.
Paola, la invitada del día de hoy, me propone este texto. Son unos pequeños fragmentos del texto La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Goodman. Dice así: porque parir es pasar de un estadio a otro, es un quiebre espiritual y, como todo rompimiento, duele. El parto no es una enfermedad para curar, es el pasaje a otra dimensión. Ahora bien, partir del mundo de las formas solo es posible si alguien nos sostiene. Si contamos con un acompañamiento amoroso por parte de un profesional o un ser querido dispuesto a mirarnos y a estar a nuestro servicio. Y en otro fragmento dice: el futuro o el éxito de los chicos en una sociedad competitiva depende más de la estructura emocional, del amor, de la mirada, de la contención, de la comprensión de su ser niño y del juego creativo, que del inglés que puede aprender a los 4 años. O del colegio súper prestigioso que por interés económico ha agregado salitas de jardín sin tener real conocimiento de las necesidades afectivas de los más chiquitos. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, de lo que significa en esta línea que hemos venido trabajando de criar, de la crianza consciente, de ser conscientes de cómo acompañamos a nuestros hijos en estas etapas que son cruciales en su desarrollo y en su evolución como seres humanos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues en esta mañana soleada de Bogotana, que hace tiempo no tenemos mañanas tan soleadas. Bueno, nos acompaña Paola Molina y Paola está desde el Cauca. Paola, buenos días, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación.
Victoria, buenos días a todo el equipo. Gracias por invitarme, qué delicia volver a estar aquí. Siempre es un honor escucharte y escuchar el programa de ustedes, así que qué lindo estar acá hoy, gracias.
Bueno, Paola es psicóloga clínica sistémica de la Universidad Javeriana, es facilitadora certificada de biodanza y mindfulness con experiencia en procesos creativos de regulación emocional, conexión con la presencia y sanación, facilitadora y formadora de Respira en Colombia. Está especializada en ecopsicología y es magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo Unicauca. Y un rol importantísimo, mamá de Brisa. Entonces, creo que esto es como lo que hoy nos convoca en este espacio, Paola. Qué lindo de verdad tenerte aquí. Siempre es una delicia compartir contigo las conversaciones. Entonces, bueno, cuéntanos, Paola, hablamos un poco de antes del programa, pues de todo lo que fue tu parto, perdón, tu embarazo, tu parto, el nacimiento de Brisa y lo que fue sucediendo alrededor como de esos momentos tan importantes, esperados como con tanta hermosura, tanta alegría, la llegada de Brisa, bueno, y todo lo que pasó. Quisiera como que habláramos brevemente de esos momentos que fueron tan complejos para ti.
Bueno, sí, fue toda una aventura. Realmente creo que este proceso de ser mamá desde los inicios del embarazo es un proceso, y por eso me encanta tanto Laura Gutmann, me siento muy identificada porque siento que es un proceso muy espiritual, muy profundo de conexión, pero también de cuestionamientos, de rupturas, un proceso interno. Entonces, uh-huh. Bueno, desde el embarazo, con todas las preguntas, con todas las incertidumbres, con todos los miedos, pero al mismo tiempo con muchas certezas. Por ejemplo, todo el deseo del parto respetado, y entonces yo me leía todos los libros de parir con placer, de la importancia del nacimiento por pues para el parto vaginal. Entonces, bueno, ahí entra uno en una, como en un ciclo de saberes y de conocimientos muy lindos que lo llevan a intencionar, pues, unas maneras específicas, digamos, de estar embarazada y de parir. Uh-huh. Tuve algunos rituales por parte de amigas para bendecir el útero, bendecir el camino. Estuve acompañada de una partera muisca, bueno, y siempre como muy apoyada en general de doulas y de personas muy, muy lindas a mi alrededor. Y en el momento del parto, pues decidimos hacerlo en el hospital, porque siento que parir en casa requiere de tener muchos aliados alrededor, uh-huh. Porque obviamente el miedo de los otros condiciona. Entonces yo dije, no, yo no me voy a poner a entrar como en esto, que es todo un proceso, si no tengo el apoyo 100% de toda mi familia. Entonces, bueno, decidimos hacerlo en el hospital, con todo el tema del parto respetado, habiendo leído mucho, habiendo hecho todos los trámites necesarios. Y bueno, fueron 3 días de casi que de trabajo de parto, encontrándome con profesionales muy violentos también, y profesionales muy lindos. Fui 3 veces al hospital y me devolví porque pues no había iniciado trabajo de parto, pero obviamente esta decisión de no quedarse es muy dura, uh-huh. Porque todos los profesionales son como, pero deberías quedarte, ya tenemos que ponerte oxitocina porque el bebé está en riesgo. Y bueno, yo tenía una claridad de no oxitocina, entonces hice salidas voluntarias, pero esto es durísimo porque en el fondo uno dice, ¿será que
estoy tomando la decisión? Estoy tomando la decisión correspondiente, claro.
Sí, durísimo. Entonces la última salida, me acuerdo que llamamos a mis papás, que justo estaban con mis suegros. Les dije, necesito consejo de sabios, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y ellos divinos dijeron, ¿tú qué sientes? Y entonces yo dije, yo siento que quiero esperar un día más, y ellos, listo, estamos contigo. Entonces, pero obviamente con un silencio así, bueno, bailé lo que no he bailado, eso me movía. Esta gorda es una bailarina, porque dancé todo el embarazo y con la panza gigante, eso me movía y me movía. Y bueno, nada, que ella, digamos, que intencionaba la salida. Hasta que, bueno, finalmente entré, y siento que ya ahí uno entra pues en unas formas que, aun cuando uno tenga el papelito del parto respetado, es muy difícil. Sí. Entonces todo el tiempo me sentí en conflicto, me sentí peleando como una leona. Me acuerdo en un momento que me iban a hacer un tacto y yo tenía súper claro que eso no se puede hacer tan seguido. Y entonces le dije a la dura ginecóloga que no, y me acuerdo que un estudiante se acerca y me dice como, oye, pero no hagas eso, o sea, ella es la doctora y ella lo que va a hacer contigo es siempre va a ser para tu bien. Y yo como, Dios mío, pero me miraban aterrorizados de que yo le dijera a la doctora que no.
Claro.
Hasta mi esposo me miraba como, ya no pelees más, por favor. Entonces, bueno, hasta que ya al final, pues como que un poco me entregué. Tuve la suerte de poder entrar al balón de Pilates, el mat, estaba Carlos. Entonces, de alguna manera generé como una sensación como extraña de las personas, están súper curiosas. Montamos la tela para poder hacerlo por parir verticalmente. Entonces, como que había una sensación de algo está pasando, esta hija está poniendo música, se está moviendo, habla con todo el mundo. Entonces, hubo ahí una especie de apoyo muy lindo. Entonces, todos los enfermeros, las enfermeras, los doctores eran como, dale, dale. Pero bueno, ya al final yo ya estaba rendida, dilaté hasta 8, pero Brisa no se encajó nunca, es decir, estaba muy arriba. Y los doctores seguían monitoreándome, lo cual es terrible porque no puedo. Yo todo el tiempo avancé con Carlos y él estuvo ahí conmigo, pero cuando eran los monitoreos, te acuestan. Y entonces las contracciones acostadas son horribles, son dolorosas, terribles. Espero que en algún momento haya monitoreos que le permitan a uno moverse, porque en realidad es terrible. Bueno, finalmente, como a las 10 de la noche, después de haber pasado 18 horas de haber roto fuente, pues el doctor, con todo el amor del mundo, me dice, Pau, creo que está bueno ir a cesárea. Y en ese momento para mí fue como, sí, está perfecto.
Ya me entrego.
Y salió perfecto porque de alguna manera pues pude estar con el doctor que quería, con una amiga que fue la otra que acompañó, Carlos pudo entrar, digamos que eso no pasa regularmente en cesáreas de emergencia. Pero bueno, digamos que ahí ya fue una entrega, hice todo lo que pude, Brisa también hizo lo mejor, Carlos hizo lo mejor. Pero claro, igual ahí entra uno en un lugar de mucho conflicto, ¿no? De dolor, de soltar todas las expectativas que uno traía, todos los sueños, las ideas, todo lo que uno sabe de la importancia de nacer por parto vaginal y lo que se pierde en cesárea. Bueno, entonces ahí fue un proceso, yo creo que de conexión profunda con el dolor, con la sombra, que fui saliendo poco a poco cuando, pues como entendí que finalmente lo más importante es la vida de Brisa, ¿no? Entonces ya tenerla en mis brazos y reconocer que estaba bien y que, bueno, independientemente que no fuera como yo hubiera querido, pues estaba bien. Como que eso me permitió sanar un poco, sí, como un poco de la decepción que traía conmigo y con todas las certezas que estaban sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como una primera parte que siento que hay muchas cosas por sanar todavía, como que te hablo y se me arruga el corazoncito. Sí,
claro, claro.
Pero es muy lindo también haber pasado por ese proceso y para poder acompañar también a otras mujeres que quizás desde la misma expectativa se imponen como sí, muchas cosas para poder parir, a veces pues no es posible. Ya después mi partera Muisca, que ella como que ella se siente el pulso y ve cosas, ella me decía, sí, yo veía que realmente venía por cesárea. Sí, como que esa fue la lección de Brisa y está bonito también aceptarla.
Claro que
entonces, bueno, esa fue la primera parte. Claro. Y desde ahí, bueno, es muy chistoso porque en los cursos psicoprofilácticos, todo el embarazo, yo particularmente me preparé para el parto, ¿sabes? Y realmente, pues el parto son máximo 3 días. Pero lo que se viene después, claro, yo en ningún momento miré lo de la lactancia, en ningún momento pensé nada más. Entonces, como que pasó lo más esperado cuando me encuentro con el reto de la lactancia, que para mí, de verdad que más que la cesárea, creo que la lactancia fue más dura, por el dolor, por esta angustia de no le está saliendo, la niña está desnutriéndose, toca darle leche, no, las abuelas angustiadísimas, es mejor que le demos leche de tarro, no importa, la niña está, bueno, todas las angustias, y como yo ya ahí no había leído mucho, no tenía como la sensación de poder decir mucho. Entonces era como, pero mi intuición decía que no, que yo podía, que igual lo íbamos a lograr, pero entonces estaban las abuelas, estaban los médicos, estaban, ay no, entonces ahí también fue duro, y siento que para mí la maternidad en general, desde el parto, ha sido una danza que a veces se vuelve en un conflicto entre diferentes partes de mí, que están afuera también, que son como la parte más intuitiva y más conectada con los saberes ancestrales, la parte como más de la razón, que son toda la ciencia y pues todo lo que está escrito, y lo que dicen las abuelas o la familia, o digamos que la tradición un poquito más ahí, más cercana. Entonces todo el tiempo como que estos tres lugares en diálogo, pero en una tensión constante también, que en esos primeros momentos de posparto se hizo para mí muy doloroso y muy difícil, porque no hay una certeza, como que siento que las mujeres sabemos muchas cosas, pero realmente hemos estado tan desconectadas de nuestros propios saberes e intuiciones que no es tan fácil creernos.
Claro.
Y todo el tiempo entramos en duda de nosotras mismas. Uh-huh. Y ahí creo que ese es el mayor tema, sí, porque nos dicen, no, sí, cree en ti, cree en tu intuición, tú sabes, las mujeres sabemos parir, hemos parido toda la vida, sabemos lactar, sí, todo eso es cierto, somos mamíferas, pero eso lo hemos perdido por un montón de condicionamientos.
Completas desconectadas de eso.
Sí, y yo creí que yo no estaba tan desconectada por todos los procesos que he vivido. Pero en realidad entramos en muchas dudas, entonces yo sí me veía muy, muy vulnerable, con muchos miedos de seguir mi intuición, porque no quería equivocarme, obviamente, porque siento que hay muchas expectativas sobre lo que uno haga o deje de hacer. Obviamente cualquier cosa que tú hagas se ve inmediatamente reflejado en el bebé, entonces es muy duro, no es como, ¿me hago responsable de mi vida? No, ya eso no funciona. Es como te haces tus decisiones están afectando a un ser que es muy chiquito, vulnerable. Entonces esta idea de la responsabilidad propia se vuelve muy complicada de sostener. Entonces siento que para mí la maternidad ha sido esa tensión y danza entre los diferentes saberes. Que nos acompañan y que me ha llevado también a conectarme y a fortalecerme. Y como poder sentir que en realidad tengo mis pies bien puestos en la tierra, me escucho, me creo y también asumo, digamos, las consecuencias de tomar esas decisiones, que a veces son, pues son súper criticadas afuera o bueno, no las puedo sustentar con argumentos científicos tampoco, pero que yo siento que estoy caminando por ahí. Entonces, mi mantra últimamente ha sido como estoy en paz con cada decisión que tomo en respecto a mi maternidad. Porque sí siento que se requiere de ser un poquito leona en la maternidad para poder llevarnos en eso que a veces estamos seguras respecto a muchas decisiones.
Claro, y es que hemos vivido en los últimos siglos y le hemos entregado todo esto que es nuestra intuición y nuestro conocimiento a otros. Entonces el otro es el que decide por nosotros, el médico, la enfermera, el pediatra, ¿sí? Que inclusive a veces ni siquiera a nuestra familia, a la abuela, a la madre, que también tiene un conocimiento, de pronto también ya muy algunos ya muy permeados por esto que dicen la ciencia, como tú dices, pero que nos aleja completamente de nuestra capacidad, de nuestra intuición y de lo que
está muy dentro de nuestra misma, de nuestro mismo cuerpo, de quienes somos como mujeres.
Exacto, exacto. Y siento que justamente eso para mí ha sido uno de los más grandes retos, porque yo venía sintiéndome como mujer, una mujer muy soberana, ¿no? Y como muy empoderada de alguna manera, porque tomaba decisiones que son un poco en contra de lo que se espera, porque me gusta poder como hacer la vida de una manera distinta, y me ha gustado pararme y sostenerme, y eso pues me ha hecho sentir muy bien. Pero entonces cuando ya empieza esta otra etapa de mi vida, donde ya no soy solo profesional, ya donde no soy solo esta mujer que ha tomado estas decisiones, por ejemplo, venir a Cauca, de vivir en la ruralidad, pues ya no me encuentro tan soberana, ni tan fuerte, ni tan segura de mí misma. Y ese quiebre es un poco lo que de estos duelos de los que habla Laura Goodman, ¿no? Sí. Como que hay un quiebre, porque este poder ya no lo percibes tan fuerte. Y esta vulnerabilidad es lo que más rompe en los primeros momentos del nacimiento. Y pues porque ya dejamos de ser, sí, estas mujeres que nos podemos parar y que, bueno, no importa si nadie me apoya, yo lo puedo hacer sola, sino que, claro, uno entra en un momento de vulnerabilidad física, espiritual y emocional tan grande, que pues de la que yo no estaba acostumbrada y definitivamente no me gustaba estar. Entonces, bueno, también ha sido lindo poder encontrar el lugar de mi fortaleza en otros escenarios, es decir, no solamente desde este yo sola, ¿no?, sino lo bonito de la humildad también, y de empezar a tejer con otros el apoyo, y como que mi fuerza radica desde otros lugares, ¿no? Y eso ha sido un descubrimiento muy lindo que me ha regalado Brisa, y definitivamente eso me ha hecho sentir mucho más fuerte. Claro. No, como que no es una fuerza de un solo lugar, sino como con un corazón más grande, no sé cómo explicarlo. Pero me ha costado, ha sido todo un proceso personal, y ahí creo que la maternidad o la paternidad es un proceso personal muy profundo, si uno decide asumirlo así.
Sí, exacto. Sí. Y creo que también la fortaleza que vas encontrando es porque tú tienes una fortaleza, has hecho todo un camino. Entonces tienes como de dónde agarrarte para poder otra vez como reorganizarte en esta nueva forma, en una forma y en una vida ya con otros, ¿no? Y qué lindo que traes esta palabra de la humildad. Claro, a veces nos empoderamos y pensamos como muy desde una mirada muy, muy egocéntrica, ¿no? Yo estoy acá como mujer, ¿no? Que a veces uno siente estas cositas en las personas, ¿no? Es que soy yo y me importo yo. No, soy yo en relación con los otros. Y en esta construcción de familia, de este tejido con otro, con Carlos, con Brisa, con este nuevo bebé que viene en camino, como que aparecen todas estas cosas hermosas, ¿no? Porque es ahí en relación con los otros que somos también fuertes.
Exacto. Y creo que yo toda mi vida he hablado de las redes y la trama de la vida y los relacionamientos, pues también por mi formación sistémica, ¿no? Sí. Pero creo que en realidad ahora lo puedo saborear, sí, y lo puedo sentir hasta el tuétano de cómo es esto de estar en relación, estar para otros, estar con otros. Y pues sí, suena muy lindo, pero esa construcción también es dolorosa cuando tú traes también unas fuerzas desde otros lugares, cuando el poder alejarte también de tu sistema familiar es lo que te ha dado un lugar o lo que te ha dado fuerza. Entonces ahora volver como a reconstruirme en familia, en una gran familia, porque Carlos tiene una familia enorme con unas formas de ser familia súper diferentes a las que yo traigo como bogotana, pero también como mi familia particular. Entonces este tejido de sentir a la familia muy cerca ha sido todo un reto muy lindo, siempre habías deseado tener una familia así, pero al tenerla, entonces comprendo los retos de estas dinámicas, ¿no? Y te escuchaba en la conversación con Laura en el podcast pasado, cuando hablaban de la importancia de la comunidad y de que parimos en comunidad y criamos en comunidad. Yo decía, sí, pero eso no es tan fácil. No es tan sencillo. O sea, suena bonito y claro, qué lindo que todas las mujeres pudieran estar, no estar solitas en un apartamento criando hijos. Pero creo que el reto de hacer comunidad, hay que seguir construyendo y llenándolo de afecto y de amor, porque no es solamente estar acompañado, sino cuál es la cualidad de esos acompañamientos. ¿Cuál es la cualidad de estas formas de comunicarnos cuando hay una mamá totalmente vulnerable que no tiene ni idea cómo se hace nada? Porque es que desde cambiar un pañal es todo un tema, después báñelo. O sea, cosas que uno dice son bobadas, pero que a mí me tomaron mucho tiempo para poder aprenderlo. ¿Sí? Entonces, claro, ahí llegan las abuelas divinas que en un minuto lo bañan y tal, pero también es como poder tener un respeto mutuo del saber que cada una tenemos, desde la experiencia que tienen ellas de haber criado 12 hijos, no más los primos y los tíos, porque en las familias grandes es increíble, pero también como respeto las nuevas formas de ser, de querer ser mamá, de querer estar. Entonces creo que eso es un reto para todos, desde el aprender a recibir y aprender a dar sin la crítica, sin el juicio, como quitarnos también un poco las expectativas que tenemos sobre cómo se debe criar a una niña, cómo debe estar. Entonces creo que sí ha sido para mí todo un reto poder estar en paz con las formas en las que yo estoy decidiendo conscientemente criar a Brisa, pero también las formas que salen inconscientemente, ¿no? Pero también creo que me llegó pensando, como en esta conversación me llegaba una palabra que para mí ha sido muy importante, y son los ritmos, el respetar nuestros ritmos. ¿Sí? Hay unos ritmos que quizás las abuelas y las tías tienen porque les tocó así, les tocó vivir rápido, les tocó hacer todo a mil y todo al mismo tiempo. Pero parte de esta apuesta, que es una apuesta política y social de criar conscientemente, yo deseo profundamente que mis ritmos no sean así. Entonces eso me lleva a que obviamente no puedo tener la casa perfecta, divina, espectacular, con Brisa peinada, divina, espectacular, y yo además trabajando y además tener el almuerzo, ¿sabes? Como que hay cosas que entiendo que las abuelas hacían y no sé cómo, honestamente, pero al mismo tiempo son cosas que yo en este momento no me siento en capacidad de hacer. Y que también hay unas cosas que también decido no hacer porque quiero poner mi energía y mi atención a priorizar otras cosas, ¿no? Sí. Una presencia, de estar con ella, de jugar, de atender, de... Sí, se chorrió la comida, pero estamos en un juego sensorial. Eso me implica un montón de otras cosas, pero no la voy a regañar porque tira la comida, porque esto es parte, ¿no?, de una apuesta de conexión con el alimento. Entonces, claro, eso me trae un montón de conflictos en general, porque nuevamente salen estas voces de la expectativa de lo que yo debería hacer como mamá, porque otras mamás lo han hecho, porque debería ser así respecto a lo que yo quisiera de mí, porque yo también esperaría muchas cosas de mí. Pero hay otra, es lo que estoy logrando, es lo que humanamente estoy pudiendo, ¿no? Entonces, claro, creo que mis ritmos ya han ido aumentando, ya puedo hacer más cosas, ya me he podido ocupar de mi jardín, que antes se me murió, ya puedo como que, sí, como que ya hay otras cosas en mi mundo que empiezan a reaparecer, pero al principio no, yo no daba pie con bola. O sea, a mí se me pasaba el día y yo solamente había bañado a Brisa y ya. No, nada más. Claro. Todo el aprendizaje de la lonchera, de salir y de alistar y cuando empiezan a comer. Y pues claro, cuando uno también tiene una apuesta política y social por el alimento y también nutritiva, ¿no? O sea, de no voy a comprarle nada de paquetes, que no le va a dar azúcar, que uf, pues eso te pone también en unos lugares muy incómodos con la familia, pero también de entonces ponerte a hacer un montón de cosas, porque ya no puedes conseguir en cualquier lado lo de comer, sino te toca hacerlo a ti, entonces es más tiempo.
Claro,
entonces claro, ha sido todo un reto conmigo misma en realidad, de descubrirme haciendo cosas que nunca pensé que haría, pero reorganizándome cada día, todos los días digo, ah, ya, como que ya me organicé. Y justo esa es la semana donde Brisa se desconchinfla, tiene las crisis de crecimiento. Entonces todo lo que uno ya había como que me organicé, ¡bu! Se desorganiza. Entonces estamos en un continuo organizarnos, armonizarnos, comprendernos y desorganizarnos y estar en caos. Entonces creo que mi proceso sobre todo es estar en paz con ese caos interno y externo. Que implica pues estar en aprendizaje continuo, en no saber la mayor parte del tiempo cómo se hace, en el estar en esa incertidumbre, pero desde esta incertidumbre poder volver a mí y escuchar qué es eso que yo estoy necesitando, ¿no? Porque también otra cosa que me he dado cuenta es que Brisa se pone tensa o le da como la chiripiorca en los momentos en los que yo me he empezado a desconectar de mí.
Claro.
O en los momentos en los que me pongo a trabajar mucho, o estoy como en mi crítica interna, o estoy peleando conmigo misma. Entonces, cuando lo veo afuera, es como, ok, espérate.
Ah, claro, bueno, es que los niños son unos sensores impresionantes.
Increíbles. Exacto. Entonces, claro. Ahí está la pregunta, ¿por qué tan dispuestos estamos como padres y madres a mirar hacia adentro? Claro. Porque quizás ahí es como la diferencia y que es un poco lo que quisiéramos traer con esta apuesta a crianza consciente, y es que no son las herramientas que vamos a conseguir para que nuestros hijos estén bien, ¿sí? O para que les podamos dar lo mejor, sino es cómo esta maternidad y esta paternidad nos está poniendo a nosotros en el centro para justamente hacernos cargo primero de nosotros, del caos, de la oscuridad, de los miedos, pero también de la profunda gratitud y la profunda soberanía que aparece ahora para hacernos cargo de nosotros y desde ahí poder abrazar y acompañar a estos seres que si bien tienen mucho de nosotros, sí, genéticamente y repiten mucho, son diferentes y tienen unas necesidades muy diferentes. Entonces, ¿cómo poder tener el corazón tan abierto para poder acompañar en eso que ellos vienen a transitar también en esta vida? Que es diferente a lo que quisiéramos, a lo que esperamos, pero eso nos implica a nosotros todo el tiempo una conversación interna con nosotros que a veces no todos estamos dispuestos a tener, porque es más fácil, ¿no? Como venga, deme las herramientas para regularme emocionalmente porque no me quiero salir de los chiros, pero nada más.
Claro, y además ahí diría uno, claro, hay una forma de crianza, pero como en este universo de estas formas o estas estrategias surge la particularidad, ¿no? La circunstancia particular de cada uno, ¿no? Y creo que aquí es, digamos, tú que estás ahorita en una apuesta, como dices tú, social, política, en la ruralidad, apostando a una forma de vida distinta, invitando y enseñando a Brisa en su alimentación, también una alimentación consciente, ¿sí? Todo lo que eso implica, ¿no? Implica para ti, para Carlos, para ella, y digamos, en esta particularidad, y verlo con otras personas que, digamos, la mamá típica en Bogotá, que pues no tiene todos estos elementos y que simplemente tiene el acompañamiento del médico, del pediatra, de la nutricionista, ¿cierto? De la publicidad, de lo que sale en todo este marketing de niños, porque es que es impresionante, uno ve la publicidad y todo está relacionado con ello, lo que se debe hacer, lo que le debes poner, lo que debe hacer este niño. Entonces, ¿cómo es poder que cada uno encuentre, que cada familia encuentre como esta posibilidad de desenmarcarse de eso y poder encontrar lo particular de su bebé, de su familia, de su crianza, o la madre que está sola con su bebé, o el padre que está solo con su bebé, ¿no? Como en esto que es tan particular, tan propio, tan individual, pero que se da dentro de este marco de relaciones.
Sí, eso que dices es precioso, Victoria, porque tendemos muy fácilmente a caer en estereotipos de bienestar. Uh-huh. O en estereotipos de lo que incluso puede ser una maternidad consciente. Entonces, soy una madre consciente, sí vivo en el campo, sí le doy alimentos saludables a mi hijo, sí no lo regaño, sí no lo grito, ¿no?
Exacto.
Es como que pasamos de un estereotipo a otro simplemente.
Exacto.
Pero seguimos condicionados porque seguimos sintiendo una expectativa y una presión externa que nos dice cómo tenemos que ser para ser buenos padres. Al final, todo... nos lleva a eso. Todos queremos ser buenos padres y buenas madres. Estoy absolutamente segura que nadie quiere ser mal padre o mala madre, ¿sí? Pero creo que ahí justamente, y ahí es donde creo que está el punto diferencial de la maternidad consciente, y no es caer en estos estereotipos, sino es justamente empezar a ser conscientes de todos esos condicionamientos que hay y que recaen por la publicidad, por nuestros abuelos, por la ciencia, por todo, incluso por las mismas ancestralidad. Pues uno dice, ay no, es que tan bellos los indígenas, los ancestralidad, pero hay un montón de cosas también que no tenemos por qué replicar, ¿sí? Pero es como ir desmantelando un poco eso que nos condiciona y que nos llena de expectativas para entrar un poco en paz con lo que en este momento, con nuestro contexto social, económico, cultural y con nuestros deseos y también valores, queremos como apostarle en esta crianza. Un poco con este mantra que te decía, pudiendo estar en paz con nosotros mismos, con lo que podemos dar, sabiendo que vamos a dar lo mejor. Pero tomando decisiones más soberanas y conscientes sobre, bueno, esto lo voy a hacer y lo hago con todo el amor y lo hago conscientemente. Incluso a veces, bueno, yo sé que no puedo alimentar saludablemente 100% a mi hija porque no puedo, porque me toca dejarla con la abuela y la abuela le va a dar agua panela porque para ella sí es como se cría. Bueno, listo, como que lo hago y entro en paz también con esas formas. Uh-huh. Porque siento que también, que es parte de mi reto y de mi aprendizaje, es poder también respetar esas otras formas.
Claro, ¿sí? Claro.
Porque yo tengo muchos argumentos y tengo muchas razones por las cuales hago lo que hago, pero también las personas que están a mi alrededor tienen otras. Uh-huh. Y también está bonito entrar en diálogo y, bueno, como ceder, acordar. Porque esto no es una guerra entre quién es el que tiene la razón. Exacto. De ser mejor mamá.
Y como entender ahí, por ejemplo, eso, ¿no? Que la abuela está haciéndolo con todo el amor, con toda la... entendiendo que también desde ahí, desde lo que ella está dando, es lo mejor para Brisa, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando cobra valor lo que se hace también, ¿no?
Sí. Y ahí nos invita a empezar a aprender a tener conversaciones afectivas. Uh-huh. Porque son muchas cosas las que uno tiene que empezar a acordar en la crianza.
Uf,
muchas,
muchas,
¿sí?
Muchas.
De aquí en adelante. Entonces, ¿cómo podemos entrar en unas conversaciones bonitas, amorosas, de argumentos también, de ceder, pero eso, como tener siempre en la mente que hay una intención de todos y es darle lo mejor a este ser que está creciendo. Y bueno, creo que eso, el tema del amor es importante. Y esto de la maternidad consciente nuevamente es eso, es bueno, reconocer todo eso que se nos despierta en estas conversaciones, cuando nos sentimos confrontados, cuando nos sentimos juzgados, y cómo poder llevarlo de la mejor forma, esta transición, porque nosotros como papás y mamás estamos en una transición. Estamos en una transición de ser hombres o mujeres que vivíamos la vida loca, sí, como queríamos, a empezar a vivir en familia, a saber cómo es esto de, bueno, ya no puedo irme con mis amigas como antes, pero como tejo ese duelo, porque está muy lindo también reconocerlo como un duelo, ¿sí? Y esto no me hace mal a mamá, porque, ay, no, pero cómo así, usted decidió ser mamá, pero por qué está triste si usted lo decidió. Sí, es un duelo, porque es un duelo de cosas que uno estaba acostumbrado y que le hacían mucho bien y que uno ya no está haciendo.
Claro, claro.
Pero también es una decisión no hacerlo. Entonces es una transición, y es una transición que requiere tiempo, que requiere paciencia y que requiere amorcito. Por eso esta frase que leías de Laura Gutman es muy linda, porque sí que requerimos este acompañamiento de las personas que entiendan que a veces nos sobrecargamos, que a veces no es tan fácil. Aunque lo hacemos con todo el amor y nuestros hijos siempre van a ser lo mejor de la vida, hay momentos donde de verdad el agotamiento mental, físico, es muy grande, es muy alto, y a veces quisiéramos estar haciendo otras cosas, no sé, irnos de viaje, escaparnos a un curso, hacer una formación, pero ya sabemos que eso debe aplazarse, pero eso duele también.
Claro. Pero igual como este permiso para vivir, ¿no? También, porque claro, obviamente hay una etapa y ahora entras tú con otro bebé en otra etapa en que el bebé depende 100% de nosotros. Entonces, claro, en esta primera etapa de la crianza, de estos primeros años en que el bebé en su fragilidad pues depende completamente de nosotros, pues entender que ahí empieza uno a medida que pasa la vida, los años, va pudiéndose soltar, y que uno tiene como irle enseñando, es posible enseñarle al bebé, a los niños, a que hay, la mamá también tiene una posibilidad de hoy estar enojada, de hoy estar triste, de hoy estar aburrida, ¿sí? Para no caer en estas perfecciones, ¿no? La mamá perfecta, la mujer perfecta, ¿sí? Que no se despeluca, no, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo nos damos ese permiso para ser mujeres, para ser seres humanos? Somos seres humanos con imperfecciones. Y cómo en esa construcción vamos también... El niño va viendo un ser humano, no la mamá perfecta, va viendo el ser humano que somos, ¿cierto? Con todos nuestros aciertos, con las equivocaciones, y cómo lo vamos transitando de esa manera.
Sí, eso es muy importante, y creo que para eso es necesario tener a un otro cómplice.
Exacto.
Uh-huh. O a un grupo que pueda contener eso. Uh-huh. Y no que juzgue como, no se ponga así porque o si no a su bebé le afecta. Sí, o no debería estar así, o mamá, ay, es que esa mamá es tan brava. Exacto. Sino como, ok, y es algo que he visto, por ejemplo, en mis amigas que a veces me ven muy desesperada, sobre todo con el tema del sueño, que ha sido el reto con Brisa. Entonces ellas llegan y tú la cogen. Ya, y me dejan a mí como, ya, vaya, duermo.
¿Sí? Sí, claro.
Entonces, eso es muy lindo, poder sentir que hay un apoyo que no viene desde el juicio de, no, pero no haga eso, no debería hacer eso, sino, ok, en este momento estás desbordada, en este momento necesitas descansar, ve, yo te apoyo, ¿no? Y en la pareja estas complicidades se van construyendo muy lindas. Yo sé, yo tengo el privilegio de tener un compañero maravilloso, que cuando él está histérico y ya no puede más porque Brisa se despierta por la noche, entonces yo siento que me llega toda la paciencia. Cuando él está más desbordado, yo siento que la paciencia más me llega, y cuando yo ya no puedo más, él. Entonces es como que uno también se va turnando, y ahí es donde creo que entra esta comunidad de la que hemos hablado, una comunidad bonita, consciente, cómplice, donde también podemos desahogarnos y decir esto no está siendo fácil para mí.
Para ninguno.
Y ahí siento que los grupos de acompañamiento en las maternidades, paternidades son claves. No para decirnos qué es lo que tenemos que hacer.
Exacto, no para consejos.
Sí, sí, que está chévere también.
También, sí, no, sí, 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 sí.
Se llena de nuevas ideas. Pero como tú decías, cada mundo es tan particular que definitivamente cada uno tiene que construir sus formas. No hay unas preestablecidas. Pero lo que yo siento para mí más importante cuando me reúno con mamás y papás en la misma etapa es como podernos quejar. Podernos quejar con tranquilidad y sabiendo que esa otra persona no está pensando, uy, pero qué mala mamá. Uy, no, pero entonces ¿para qué? ¿Para qué decide tener además otro chino? Sí. Sí, no. Y eso se siente en la conversación. Cuando uno habla y se siente escuchado y se siente recibido con todo lo que uno trae, es tan sanador y tan bonito que uno necesita que le digan qué hacer, simplemente como si sí, entiendo, aquí estoy para ti y bueno, ¿no? Como que eso también hace parte, porque claro, creo que es parte de la invitación de la crianza consciente y es a desromantizar la maternidad, paternidad.
Exacto.
Porque si bien es lo más lindo que nos ha pasado y de verdad, pero también es lo más duro.
Es también fuerte, sí, sí, sí. Bueno, quisiera, Paola, que ahorita hiciéramos un pequeño ejercicio así de 5 minuticos, porque ya tenemos el tiempo súper medido. 5 minuticos de una pequeña meditación, así como esas tan hermosas que haces tú.
Súper. Listo. Entonces, quisiera invitarles ahí donde está cada uno, cada una. Sí, pueden sentarse y cerrar los ojos, está súper bien, pero si están en la mitad del Transmilenio o haciendo cosas también, está genial. En cualquier lugar en el que estemos, solo llevar un momentico la conciencia a la respiración, a notar cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos también ahí emocionalmente, y llevar la atención al momento presente significa de alguna manera abrazar eso que está sucediendo sin necesidad de relajarnos, sin necesidad de estar más tranquilos, ¿no? Es como eso que está pasando en mí, que puede ser rabia, tristeza, agotamiento o mucha alegría, lo puedo abrazar y puedo reconocer y dejarlo estar. Y cuando respiramos es como si lleváramos una pequeña caricia a esa emoción o a ese pensamiento. Y mi invitación a los papás y las mamás que están escuchándonos hoy es a que podamos traer una profunda sensación de gratitud por lo que cada uno estamos haciendo, por lo que cada uno hemos hecho también, aunque nuestros hijos estén grandes. Es detenernos un instante para mirar hacia adentro y sonreír por todo eso que sí hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien, pero desde esta certeza que hablamos de la intención, donde siempre hay una intención bondadosa y amorosa. Y notar ahí cómo se siente podernos agradecer por esta intención de presencia, por querer darles el mejor alimento, por querer amarlos aun cuando no tenemos mucho tiempo, independientemente de las acciones que a veces tenemos que tomar por nuestras circunstancias. Siempre hay algo que podemos agradecernos. Y notar ahí cómo el agradecimiento muchas veces llega con una respiración un poco más profunda. Ay, como que hay algo allí que se distensiona por un instante. Y la gratitud es la mejor manera de suavizar todas estas expectativas y estas presiones que ejercemos sobre nosotros mismos. Sí, hay un camino por recorrer, hay mucho por aprender. Pero hoy, regálate este momento para agradecer por lo que sí estás haciendo. Y si quieres traer como a tu mente esos momentos en los que has podido estar presente para ti y para tus hijos, que has sido coherente con tus propios valores, que has sido honesto, honesta contigo. Y explora un poquito cómo se siente cuando te agradeces. A veces queremos como salir corriendo incluso de esta sensación, como bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hago? Quédate ahí. Porque justamente es desde este lugar de gratitud que podemos expandir la capacidad de estar presentes, intencionando poder acompañar a nuestros hijos e hijas en su propio camino. Te invito allí, si quieres, a que traigas, que visualices a tu hijo, a tu hija. Puedas sentir lo que genera en ti solo imaginarlo. Y respirar un poco esta emoción de su presencia, de ese amor que brota, pero también de eso que a veces nos hace sentir incómodos, angustiados, tristes. Y poder ahí abrazar esa emoción. Y poder intencionar, enviarles mucho amor. Mucha gratitud también, como si pudiéramos en este momento decirles o recordarles que todo lo hacemos desde un amor infinito, aunque nos equivoquemos. Y que en este camino de ser padres estamos aprendiendo todos y todas.
Qué lindo, Paola, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas, muchas gracias, Paola, por este ejercicio de gratitud tan, tan poderoso y tan hermoso. Y gracias, bueno, por compartirnos toda esta experiencia de vida llena de cosas lindas, ¿no? De aprendizajes, más que cualquier cosa, como de todo lo que hemos ido y lo que has ido aprendiendo y lo que nos compartiste hoy. Muchas, muchas gracias. Un abrazo gigantesco entonces.
A ustedes, y bueno, hay más información en Respira sobre nuestro curso de crianza consciente.
Eso, ahí nos podemos encontrar. Qué lindo, que ojalá puedan tomar ese curso maravilloso de crianza consciente. Bueno, un abrazo muy grande, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien está en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora, y bueno, sigan con nosotros en estos programas Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Hasta pronto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.